Oye, Tecnocasters, Facebook publica hoy la aplicación Rooms para platicar con otras personas de manera anónima sobre sus intereses comunes. ¿Y qué cree? Están a punto de demandarlos. Compañías de tecnología deciden de manera unilateral incrementar la codificación de teléfonos y tabletas inteligentes para garantizar la privacidad del usuario. Al FBI le da un torzón. Nuevas tecnologías le permitirán a los productores de cine y televisión leer sus pensamientos. Se van a asustar con los de la Rockstar.
Y con los tuyos.
Y los míos también. Google lanza Inbox, la nueva versión de Gmail. Preguntas de la audiencia y aplicaciones de la semana. Soy Juan de Dios Guevara en compañía de Gaby Barrio Nuevo, Abraham Bauza y Ángel Monjarás. Y está usted
en Tecnocaster.
Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bauza.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este Tecnocasters número 229 para hoy, 27 de octubre del 2014. ¿Cómo le va a usted?
A mí me va muy bien. ¿A ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Ya decidiste qué vas a vestirte de la fiesta de las brujas?
¿Sabes qué pensé? Que lo que me dijiste estabas mal. Lo que yo quería, ya se me vino la palabra, era rockera.
¿Rockera?
Claro, era rockera, no esas cosas que estabas pensando.
¿Qué estaba yo pensando?
Por eso eran las uñas oscuras, el cabello así, todo. Todo lo que te describí era de una rockera.
Rockera.
Exacto.
Bueno, muy bien. Mi queridísimo Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo les va? Oye, pero ¿cómo que la rockstar de rockera?
Sí, yo no sé si eso le...
¿No?
Pero es que, mira, ahorita, ¿me podrías hacer un favor, rockstar? ¿Me podrías describir a la audiencia y a tu servidor y Ángel? El vestido o el atuendo que pretendes usar este 31 de octubre, Halloween.
A ver, eran las uñas oscuras.
Empezamos por
los labios negros.
Okay. Dios santo.
El pelo así como oscuro, oscuro, también así como con rayitos rojos. O sea, con highlights rojos.
Sí.
Una minifalda así aguadonga.
¿A qué altura la minifalda?
Sí, aquí arriba de la rodilla. Y luego unos zapatos así como de plataforma, tipo como medio botongas, así como...
Botongas.
Como botas, así botongas. Con muchos, ¿cómo se llama?
No tengo idea.
Sí, así para abrochar.
Agujetas,
sí.
Agujetas,
ajá, hasta okay. Arriba, hacia hasta arriba,
ajá,
las agujetas.
Ok, ¿y las botas?
Negras.
Negra.
Ah, caíste. ¿No? Ya te sonó.
No, me sonó nada.
¿Entonces qué sonó?
No fue sé. El mío.
Ah, ok, estás perdonada.
Ahí está, mira.
Es que para los que no nos escuchan...
Es que mandé un Twitter.
Okay. Bueno, ok. Y entonces,
y Ángel... Yo lo describí y tú empezaste a pensar en la zona rosa.
Pues como gótico, ¿no?
Ese ¡exacto! ¡Esa es la palabra! ¡Gótico!
Gótico.
Tú empezaste a pensar en cosas raras.
¿En cosas raras?
Sí, yo no quería disfrazarme de eso. Pero ves, Ángel sí sabe.
Sí, Ángel. Tú lo describes como gótico.
Ajá. Así como... Bad girl, pero como padre, no lo que estás pensando.
Bad girl.
Pero rockera, sí.
Mira,
gótico,
una vez
rebelde.
Cuando estuve en Ámsterdam, había unas playeras que si te hubiera conocido en esa época, cuando estaba yo en Ámsterdam, te le hubiera traído una.
¿Qué decía?
Que tenía una hoja de mota, ¿sabes? No, una hoja de cannabis que decía: Good girls go to heaven, bad girls go to Ámsterdam. ¿Verdad? Pero bueno, ahí está usted.
Insistes.
Tú, mi queridísimo Ángel, ¿de qué te planeas disfrazar este 31 de octubre, Halloween?
Pues fíjate que todavía no tengo un disfraz. Hay una fiesta de Halloween, de hecho tengo que ir disfrazado, pero no hemos ido a ver qué hay disponible.
Pero sí te disfrazas, o sea, sí te gusta. ¿O no?
En particular en esta fiesta que organiza un amigo, este es de disfraz riguroso. Uh-huh. Así que no es que vayamos a pedir Halloween.
Sí, no, yo sé.
Simplemente es para ir a la fiesta.
Ay, pero está divertido, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Y de hecho ni siquiera es el 31, es el fin de semana, pero...
¿Y claro, no tienes idea de qué se te ocurre? Nada.
Yo creo que vamos a acabar escogiendo entre lo que haya disponible.
Pues sí, porque ya se está tardando mucho.
Que se ve mejor.
Ajá.
Y ya veremos qué hay, porque no hay tiempo de hacer nada entre semana, así que lo que encuentre este fin.
Ah, muy bien.
Bueno, muy bien. Tú, mi querido Abraham, ya quedamos que la Rockstar dijo que te vas a disfrazar.
Sí,
de ya
busqué mi disfraz de pet.
¿De pet?
De pet.
Sí, ese no es la marca de los galones de leche.
Creí que había cambiado. Que
¿cómo? Los galones de leche no están hechos de PET, están hechos de polietileno de alta densidad. El PET son las botellas de refresco.
No, pero yo digo PET es la fábrica de la que envasa los galones de leche. Ajá. Como Mayfield, como decir.
Como sí. Lala, como.
Eso.
No, más faltas tú.
Se llama PET.
Mira, yo he estado pensando de. No, ese no. No, ese no, me da frío. No, yo estaba pensando, mira, así como el Capitán Picard.
Ok.
O de... Sí, o ¿sabes qué? Mira.
¿Estás tan pelón?
No, bueno, pues, enseño la pelona.
Ay, 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 qué miedo.
Ay, Dios santo.
¿Te acuerdas del Capitán
Cavernícola? No, bueno, no, santo, Dios santo,
capitán,
por favor.
El Capitán Picard Undercover.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, sí, sí, sí. No, bueno. No, bueno, eso sí estuvo horrible. La Rockstar está pataleando en este momento de la risa. O sea, no, bueno, Dios santo. No, bueno, no sé. Estaba yo pensando, honestamente, algo así como. Mira, Spider-Man.
Ok.
Así como con un...
¿Con un qué?
Un gran, no sé, arañazos. No sé, fíjate que no lo he pensado. Yo soy malo, ya, lo he dicho varias veces en el programa, soy malo para el Halloween, porque no, la verdad es que no lo planeo. O sea, voy 2 o 3 días antes al lugar del, ya sabes, al... Paris City o algún lugar donde vendan.
Y te lanzas.
Y me lanzo a ver algo que esté ahí. Mira, yo creo que el mejor disfraz de Halloween que he tenido fue cuando me vestí de hipioso, literal hipioso, que ni mis papás me reconocieron. Cuando llegué a la fiesta, mis papás decían, ¿este güey quién es?
¿Te pusiste pelo largo y
me
todo?
Me conseguí una peluca, pero se veía muy, muy real la peluca, unos lentes oscuros, así como de estilo John Lennon, un gabán de la justicia, ¿sabes? De esos así. O sea, no era un gabán, era como una camisa así, estilo de franela o jerga, de esas para lavar ventanas.
Ajá, ajá.
Y hasta abajo, entonces no te veías. Y las manos, pues bueno, no, o sea, no sabían. No sabían que era yo. Hasta que me quité los lentes y la peluca se dieron cuenta. Pero la verdad es que fue... Fíjate que a lo mejor podría ser algo similar.
¿Y no tienes foto?
No, hace rato ya. Uh-huh. Hace como 20 años. Cuando era yo joven y bello. Y... Bueno. ¿Qué te puedo decir?
No, pues nada.
¿Verdad? Pero ya me captaron ustedes.
Sí, sí, ya bien captado.
¿Verdad? Bueno.
¿Tuviste el tipo este que disfrazó a su perro como una araña gigante?
Sí, ay, pero esa fotografía buenísimo. Ya está...
No, una foto, era un video que hicieron de que el tipo disfrazó al perro como una araña gigante, el perro era negro, peludo, y le puso así como una tarántula gigante.
Un negro peludo.
Pobre perro.
Hombre,
no, y entonces pelú. Lo ponía en los ascensores así, cuando la gente abría, ponían gente muerta así como la araña encima, ay, y después salía el perro corriendo y la gente empezaba a gritar. Ay,
¿de qué vas a disfrazar a la mía?
Qué susto.
¿Lo vas a trasquilar?
La vez... ¡No! No. No sé, la vez pasada la disfracé de abeja.
¿Ya tienes un año con ella?
Claro, ya tiene 2 años ella.
Dios santo, qué rápido se va la vida. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues ahorita le vamos a dar algunas ideas de algunas aplicaciones para este Halloween, para que se la pase bien y esté listo para celebrar de manera interesante el tema del Halloween. Sí, esa foto sí la vi. Bueno, primero vamos vamos hablando de Facebook. Facebook lanza ayer, precisamente, ayer lanzó Rooms, que es una aplicación para el iPhone o para el iPad para platicar en secreto. Digo, yo no sé, eso es lo que dicen ellos, yo no sé si se pueda considerar algo a través de Facebook que sea secreto, ¿verdad?
Está rarísimo.
Pero bueno, ¿te acuerdas de los chat rooms? Uh-huh. ¿Alguna vez tú estuviste en un chat room?
No.
¿Nunca te dio por el chat room?
No.
¿Nada?
Nada.
¿Tú, Abraham?
Sí, en Yahoo Cities, GeoCities.
Sí, había muchísimo.
Latin Media.
¿Cómo? Latin Lover.
No, ese no.
No, bueno, no. El chat room para los muchachos jóvenes que no sepan qué fue lo que pasó en esa época. Fueron muy populares en los 90s cuando el internet estaba despuntando. Uh-huh. Y entonces era muy socorrido. Las primeras redes sociales realmente eran los chat rooms en donde uno iba. Y entonces te ponía uno una cosa que se llamaba un handle o un sobrenombre, un apodo. Uh-huh.
Un nickname. Alias.
Y entonces llegaba a un cuarto virtual y empezaba a platicar con gente.
Alguien de Venezuela, alguien de
sí,
México.
Sí, no, o sea, hola, ¿cómo están todos? Saludabas al chat room y entonces te empezaban a platicar demás personas. Y entonces empezabas, en teoría, a hacer amigos virtuales a través del chat room. Y entonces a lo mejor decían, bueno, no, el chat room se va a juntar a las 4 de la tarde, UTC, y vamos a platicar. Y entonces iba siendo constante y entonces frecuentabas a tus amigos virtuales en el chatroom. Yo sí me metí a mí me gustaban los chatrooms.
¿Sabes qué? Me estoy acordando que una vez sí me metí a uno, pero la gente iba contestando, o sea, como que rapidísimo, ¿no? O sea, te iban contestando todos. Claro. Y luego a veces no sabía si te estaban contestando a ti o era el que preguntaste primero.
No, bueno, no, se supone que había...
Como que me hartaba. Creo que sí lo probé una vez
y me hartó. Se supone que decían, a ver, Rockstar,
sí, yo sé, pero iban todos ahí, contesté claro, muy claro. Rápido. Y como que quería leer todo lo que iba diciendo todo el mundo. Pero sí, ya me acordé que me metí a ver qué era, pero ya no volví.
Sí, no, bueno, y es Y luego llegabas a un chatroom privado en donde tú le decías, bueno, quiero platicar con la Rockstar. Y entonces había un chatroom privado en donde tenías una conversación uno a uno de cualquier cosa. Uh-huh. Pero sí, eso fue muy socorrido. Se utilizó mucho en los 90s. Fue las épocas del Napster, las épocas del Netscape, las épocas del email, del Eudora.
Es que la secuencia era, primero empezabas en el chat, después uh-huh. en un privado. Y después dame tu home y se hacía una llamadita ahí por videocámara.
Ya ves, perlado.
Es que él sí se...
Así era.
Él sí se fue con todos los peldaños.
No, bueno, sí, no. Así era. Y definitivamente se utilizaba para el cybersex y todo ese rollo, claro.
Y si había feeling, bueno, se intercambiaban el ICQ, que era como el Twitter.
Claro, por supuesto, sí. Fíjate que algo curioso. Yo antes de llegar a Houston, yo me vine a Houston en el 99, yo por ahí del 98, ya pensando que venía a venir para acá, etcétera, me busqué chat rooms en Houston. Uh-huh. Y entonces me hice amigo de una, ahora ella vive en Alemania en ese momento, de una chava que se llama Liliana, que bueno, de hecho la conocí por primera vez en Houston cuando estaba yo aquí, pero ya llevábamos pues una amistad hasta cierto punto de un año y medio, cuando estaba yo todavía en México. Y fue por un chatroom.
Ah, mira.
Y bueno, ella ya vive en Alemania. Sí, o sea...
¿Y sí la conociste aquí?
Claro, por supuesto.
¿Y si era como decía que era?
No, claro. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que sus papás, muy buenas personas, fueron a mi graduación de universidad y ya sabes, mira. Todo. Y sus papás viven a una cuadra y media de aquí de la oficina.
Mira.
Entonces, sí existía el tema de la amistad y todo. Y el chatroom fue realmente algo que floreció, hizo muy popular el internet porque la gente podía
conocer
a personas nuevas, ¿no? Pero bueno, como Abraham me está correteando, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos a Tecnocaster. Entonces le decía yo que sí, los chatrooms fueron muy socorridos. ¿Tú le entrabas a lo del chatroom, mi querido Ángel?
Fíjate que no tanto. Era medio aburrido para mí.
Si va a los videochats directo.
Pues es que era mejor platicar en vivo con la gente, ¿no?
Claro.
Y como que nunca tuve así un tema de que nada más pudiera tratar en un chatroom en línea. O sea, siempre tenía con quién platicar en la vida real de lo que me interesaba, o siempre ha sido así. Entonces, por eso nunca me metí mucho.
Bueno, pues bien, ¿eh? Oye, fíjate que, digo, voy a hacer una pequeñísima pausa. Si usted escucha o ha escuchado en este programa algunas vibraciones extrañas, es porque la Rockstar tiene su teléfono cerca del micrófono y entonces, como la Rockstar es tan socorrida por diferentes admiradores, amigas, etcétera, de repente oye, y pues acabo, yo antes de entrar al aire con ustedes, le dije a la Rockstar, vamos a hacer un reto, vamos a poner los teléfonos en airplane mode. Y bueno, llevamos ya, ¿cuánto tiempo de grabación, mi querido Abraham?
16 minutos.
16 minutos sin que la Rockstar haya. O sea, sí, eso es un reto para ti, ¿eh?
Ya sé.
Ya te anda.
Ya me anda saliendo urticaria.
No, qué va, pero bueno, en fin. Entonces vamos a ver si la Rockstar dura todo el programa con el teléfono en
lo que
airplane.
Dura en airplane. El programa.
Vamos a ver. Sí, es que dura lo que dura. Pero bueno, regresando a lo del chatroom. Entonces, y luego los chatrooms fueron evolucionando. En donde ya no solamente eran textos, sino podía uno enviar imágenes, podía tener, como les platicaba yo antes del corte, un chat, un privado. Y bueno, si era usted tan pervertido como Abraham, pues pedía
Sí, yo no era pervertido.
El AOL o alguna
llegaba
cosa.
Llegaba la ICQ.
Llegaba la ICQ y de repente, pásame tu teléfono, nenorra. Y yújule, ¿no?
No, es que había que ver si en verdad las fotos que estaban mandando eran reales.
El ICQ.
¿Te acuerdas del ICQ, no?
Imagínate.
En fin, entonces, bueno, fue un tema muy interesante. Facebook lo rescata, crea una aplicación que se llama Rooms, que lo que ellos dicen es que es una aplicación que utiliza la infraestructura de Facebook para crear o recrear esta experiencia de los chatrooms, nada más que ahora es por el teléfono. Antes los chatrooms eran directamente en las computadoras de escritorio en monitores monocromáticos o a veces a color. Ahora, pues uno desde el teléfono, desde el iPad o desde el iPhone, precisamente desde el iPhone, uno puede chatear con gente que no conoce y uno crea un salón virtual o un chat room sobre temas específicos y uno puede intercambiar fotografías, videos, comentarios, etc. Y Facebook dice que es anónimo. Yo creo que en Facebook nada es anónimo, pero bueno, ellos dicen que sí. La verdad es que yo bajé la aplicación, me duró el gusto 3 minutos y medio. ¿Eh?
¿Por qué?
Porque ya no estoy en el tema de platicar de manera anónima.
No.
No, ya no, o sea, y además ya no estoy con así como que, a ver, antes cuando estabas en la adolescencia, en la preadultez, en los 20s, pues sí, te interesaba, ya sabes, ¿no? Conocer gente nueva todos los días y el tema, y además el tema de la tecnología estaba bastante nuevo en ese rollo. Pero ahorita, o sea, la realidad de las cosas es que mejor platicas con la gente que conoces, ¿no?
Pues sí.
Digo, ponte a pensar.
Sí.
Digo, pero los chavos de ahora, acuérdense que los millennials y la gente de ahora, las relaciones que tienen son en base a un dispositivo. O sea, tus hijos van a ser amigos a través de ese tipo de aplicaciones. Entonces, déjeme decirle que esto es importante. Hay que tener precauciones, ¿no? Si usted tiene muchachos jóvenes en su casa, yo le diría que el hecho de que Facebook diga que algo es anónimo es difícil de creer. Tome sus precauciones antes de chatear. Es muy importante. Número dos, nunca revele información privada o personal en un chatroom. O sea, si va a meterse, va a bajar la aplicación y etcétera, y va a experimentar lo que es un chatroom a través de Facebook, nunca revele información que no sea conveniente. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo hemos dicho muchas veces. Nunca fotografías de su casa, nunca fotografías de algunos seres queridos que usted, o jóvenes o niños chiquitos. Mantenga, entienda que cuando usted está en un chatroom no sabe con quién está hablando y puede ser el santo Job con el que se comunica o puede ser alguna persona que tiene ya otro tipo de intenciones, al tipo de cosas, ¿no? ¿Se puede utilizar para el tema del acoso sexual? Sí, se puede utilizar para el tema de
tráfico humano.
Se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, ahora, no estamos condenando la aplicación ni estamos diciendo es una cuestión de que no la utilice. No, o sea, como toda red social, mientras sepa usted y no tenga ningún problema en publicar algo que no le va a afectar en su vida o tiene el potencial de no tener riesgo, de alguna manera y que pueda usted publicar y que no le afecte en su vida personal, pues no hay ningún problema. Acuérdese que lo hemos dicho y Ángel inclusive lo ha mencionado en varias ocasiones, que la vida virtual y la vida real pues es la misma. Uh-huh. O sea, ahora nuestra vida digital y nuestra presencia digital y nuestra presencia en el mundo normal se interconecta y entonces pues no diga en un chat room lo que usted no diría de manera normal con gente que no conoce, ¿no? Eso sería un consejo importante. Y luego otra cosa que es muy importante, si tiene niños o jóvenes, adolescentes o preadolescentes, 12, 13, 14, 15 años, mantenga vigilado este tema por esto, porque en Facebook, una de las cosas que Facebook se ha dado cuenta es que está perdiendo a los muchachos jóvenes, porque los papás se están metiendo a Facebook para uh-huh. seguir a sus hijos.
Claro.
Entonces, Facebook se da cuenta que los muchachitos están buscando los jóvenes de 13, 14, 15 años para abajo están buscando una red social en donde no sean supervisados por los papás. Y esto, desde mi punto de vista, estoy teorizando, pero creo que es la respuesta de Facebook de retener a ese mercado que está perdiendo, porque de una manera, entre comillas, anónima, con un hombre que no sabes quién es,
sí.
puedes chatear con gente y así pues no saben tus papás con quién chateas y tus papás no te pueden monitorear tan fácil porque no sabes quién eres.
Sí, por el apodo que uses, ¿no? También.
Entonces, eso es una cuestión de... A mí lo que me hace sentido es que Facebook dice no, estoy perdiendo estos chavitos, mejor hago una aplicación donde realmente puedan, entre comillas, comunicarse de manera anónima y que no estén supervisados por los papás. Que bueno, eso es una situación que yo no sé si estoy de acuerdo o no, como maneja Facebook las cosas, pero a mí me parece que es una respuesta.
Aunque
de eso,
esos chavos también pueden hacer, pueden tener dos Facebook, dos cuentas, la que los papás están y la que, ¿no? Simplemente mi hermano tiene dos.
Y las tienen, claro.
La vez pasada le escribí y le dije, oye, ¿es verdad? Dicen las malas lenguas que tienes dos cuentas de Facebook. ¿Es cierto o no? Y me dice, sí, ¿por? Y le dije, no, pues nada más ando de inspectora rodilla. Y le digo, ¿se puede saber por qué? O sea, me dice, no, pues es que una es aquí para la familia y así, y otra es con mis amigos y así todo, y para que, pues para sentirme libre en mis comentarios. Tiene dos.
Hay mucha gente que tiene dos.
Ajá. Entonces, los hijos pueden tener dos. O sea, en realidad...
No, bueno, todo el mundo puede tener dos.
Claro, cualquier persona puede tener... Exacto.
¿Y los esposos?
Cualquier persona puede tener dos.
Claro,
y no necesitas irte al chat room, ese, whatever.
Mira, la verdad es que ahora, hay formas de poder limitar los posts a cierto grupo de gentes.
También.
O sea, eso, o sea, no necesitas dos cuentas, ¿no?
Bueno,
o sea,
pero...
yo quiero publicar algo en Facebook y puedo decir, bueno, pues quiero que solamente lo puedan ver este grupo de personas. Uh-huh. O sea, pero uno tiene que darse el tiempo de organizar su Facebook. Uh-huh. Que la verdad es too much work. O sea,
es más fácil tener dos y ya.
O es más fácil no publicar una cosa que no quieras que se publique. O sea, y sin, digo.
Él más que nada lo hizo porque dice que por los comentarios que ponen. No sé qué pondrá, la verdad, me da curiosidad. No
dile,
sé.
Dile que pues que amiguitos.
Exacto. Y luego es el más santito de mis dos hermanos. O sea,
sí,
que,
seguro. Seguro.
¿Qué espera el otro?
¿Ismael?
Ismael es el santito.
Ismael, sí, yo he visto que tiene dos cuentas de Facebook.
Ay, ¿en serio?
Sí. Sí, he visto. Porque me da risa porque cuando.
No, el que tú estás viendo es el otro, el mayor. El que dices que en una sale más joven que en otra.
Entonces tiene dos cuentas de Facebook también.
Pero no, pero él porque él sí. No. Sí,
una es más joven y la otra es normal.
No, pero
una es photoshopeada y otra no. Bueno,
te voy a explicar. Él sí, de veras, él sabe prender la computadora y hasta ahí llega. O sea, él es antitecnología. O sea, algo le pasó con la primera, pero no la usa. O sea,
¿Habla de la esposa o de...
No. Él es el mayor. Él olvídalo. Él nada que ver. Pero el otro, el que le sigue, ese sí le gusta más este rollo. Y ese sí es el que tiene dos, de verdad, con premeditación, alevosía y ventaja.
¿Y se llama igual?
Ismael.
No, hombre, ¿y se llama igual en las dos?
¿Quién, el que tiene las dobles?
Sí.
No sé, yo no sé. El que estás viendo que tiene doble y se llama igual es porque todo lo que te estoy diciendo es antitecnológico a todo lo que da.
Sí, bueno, es que un hermano de la Rockstar, yo veo, me estás... Ya sabe, ¿no? Gente que puede usted conocer.
Y las dos
con y salen los dos con claro, diferentes fotos.
Por eso te digo, él es porque no supo ni qué onda, no sé qué la. Él no sabe qué le pasó. Uh-huh. Pero nada más usa una. La otra está aventada. El otro es el que lo hizo de verdad. Sacó dos.
Fishy. ¿Qué te dice tu instinto canino?
No, hombre, nada. De veras lo hace por el desmoder. En serio, lo hace por desmoder porque no quiere que le anden viendo que si mi mamá, que si mi hermana y que le anden comentando cosas. No es por nada mal plan, en serio. De él no. Si fuera del primero, sí lo creería.
Ah, ¿sí?
Sí.
Dios santo, buen saludos al primero. Y saludos a Ismael también. Bueno, pues...
Pues sí.
Está bien. Entonces, bueno... El tema es la aplicación está disponible, está gratuita, está en este momento únicamente disponible para el iPhone y para el iPad, no hay para el mercado Android, obviamente no hay para Windows, pero está disponible y bueno, bajo su propio riesgo y cuestión, pues bueno, bájela y entienda los riesgos y beneficios de los que les hemos hablado, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos con otra cosa, mariposa.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Bueno, regresamos a Tecnocasters. Ha habido una seria reacción de las compañías tecnológicas en el mundo por el tema post-Snowden. O sea, hemos visto que las compañías de tecnología han decidido. Dos en lo particular, Google y Apple, han decidido encriptar los teléfonos con una serie de cuestiones de encripción que aseguran el teléfono, ¿no? Uh-huh. Uno de los approaches que han tomado estas dos compañías, primero Apple y luego Google, porque Google lo sigue implementando todavía, es que la ley les exige... Pues proveer cualquier tipo de récord sobre cuentas específicas que pues algún gobierno esté buscando, ¿no? Pero si ellos no tienen esos récords o no tienen manera de decodificar esos récords, pues, ¿qué van a hacer? Uh-huh. Entonces, es muy diferente el approach. Imagínate que tu teléfono, ahora los iPhones, por ejemplo, encriptan información que se transmite a Apple, a los servidores, etcétera, pero la llave de inscripción la dividieron en dos. O sea, para abrir la cerradura, imagínense una puerta, ¿no? Que tiene que tener dos o tres llaves, ¿sí? Dos, tres picaportes, si usted quiere, ¿no? Entonces, una llave la tiene el usuario, la otra llave la tiene Apple y la otra llave está, es un número de serie del teléfono, ¿no? Si no tiene esas tres llaves abiertas, la puerta no la puede abrir. Apple o Google pueden decir, yo te puedo dar mi llave, con mucho gusto te la doy, pero pues aunque te dé yo mi llave, no vas a poder abrir las dos puertas que te faltan, ¿no? Entonces, y ese es un approach que están tomando, que me parece un approach inteligente, porque pues si tienen solamente parte de la llave de inscripción, pues no pueden abrir los teléfonos de la gente, ni pueden meterse a su iCloud, no pueden meterse a sus archivos, a su iCloud Drive o lo que vaya, lo que tengan en el teléfono. Y obviamente, pues el FBI pues puso el grito en el cielo. Dijo, what the poo? Exacto, ¿no? El director del FBI dice que pues es un tema muy malo, que no debe de suceder este tipo de circunstancias, que se está fomentando el terrorismo y se está fomentando una serie de circunstancias que no ayudan al tema de la seguridad nacional de los diferentes países. Y pues eso es lo que sucede, ¿no? En un discurso el jueves pasado, el director del FBI, James Comey, se dice, dijo que las compañías de tecnología han ido demasiado lejos con el tema de la privacidad y las prácticas que llevan de inscripción. Y usted sabe, hay reportes ahora de las compañías de tecnología que fueron forzados realmente por los usuarios, porque estaban dejando de tener mercado, inclusive la gente estaba dejando de usar sus productos, en este caso Microsoft, por ejemplo, que fue la primera que empezó a sufrir este tipo de post-Snowden era. Que decía que las compañías se iban a comprometer con los usuarios a hacerles saber si alguna agencia de inteligencia estaba pidiendo sus datos, ¿no? Entonces han cambiado las políticas de privacidad que tienen con los usuarios y ahora si existe Google, por ejemplo, tiene esa política o la tiene Apple, si hay algún tipo de información que piden en lo específico, le hacen saber la agencia pidió información sobre usted, aquí está, ¿no? Entonces, inclusive, una declaración que hizo este chavo, el director de FBI, James Comey, dice, yo sugiero que ya es tiempo de que el péndulo post-Snowden deje de irse tan lejos en la dirección opuesta, ¿no? Porque antes, pues en la época de Bush, por ejemplo, pues todo era el recabar información, recabar metadatos, etcétera. Y entonces pues estábamos en donde uno no podía ni respirar porque pues todo se guardaba, ¿no? Pasa el tema de Edward Snowden y entonces el péndulo empieza a girar, aunque en donde pues se han desarrollado productos, servicios, etcétera, de inscripción, en donde pues ahora no quieren que nadie sepa nada, ¿no? Y bueno, pues es una de las circunstancias en donde dicen es que el usuario lo que está diciendo es, tú le darías, a ver, es la perspectiva del usuario ahora, ¿no? Dice, tú le darías las llaves de tu casa al gobierno confiando que van a hacer uso adecuado de las llaves que les das.
Ay, pues está raro, ¿no?
Es lo que están preguntándose, es lo que te dicen. Bueno, tú le darías las llaves de tu casa al gobierno de tu país confiando que van a hacer buen uso de las llaves que les des.
No se las doy casi ni a la empleada que lleva años conmigo.
Bueno, por eso. Entonces, es lo que te están diciendo. O sea, ¿por qué van a tener acceso a ese tipo de información confiando en que van a hacer buen uso de la información que tienen mía? Sobre todo que van a un paso más atrás, porque en este país, en Estados Unidos, la seguridad nacional es subcontratada. O sea, no siquiera es un tema de que lo hacen ellos, sino que es
alguien más.
Es un subcontratista a nombre del NSA que pues hace el data farming, ¿no? O sea, verifican qué está sucediendo. Entonces, obviamente, pues es una cuestión complicada, difícil. You're with me. Entonces, bueno, las compañías de tecnología sufrieron muchísima falta de mercado por esta circunstancia y ahora pues están protegiendo a sus clientes que al final de cuentas son sus usuarios, ¿no?
Sí.
E inclusive vi una declaración hace poco de Edward Snowden que decía que no usarán Dropbox.
¿Ves? ¿Te acuerdas que hace mucho te pregunté?
Dropbox decía que porque decía que tenía, pues, la forma en que estaba su encripción los obligaba a que si llegaba a Estados Unidos o algún otro país a pedirles la información que tiene de usted, pues se la tenían que dar. Ahora están sugiriendo que los datos que tenga usted en la nube lo maneje a través del iCloud o del iCloud Drive, porque pues esta infraestructura de que Apple no tiene ya todas las llaves de encripción, inclusive en el tema de los iMessage, pues ellos están diciendo, nosotros no leemos. Hay una declaración de Tim Cook que hizo a la prensa clarísima que dice, nosotros no leemos sus iMessages y no tenemos acceso a sus iMessages porque son encriptados desde que sale el teléfono hasta que llega el otro teléfono y no tenemos las llaves completas para poder ni leerlos, ni indexarlos, ni buscarlos, ni nada, cosa que Google sí hace. O sea, Google lee tu correo electrónico.
Ajá, todo, o sea, lo de Gmail.
Todo el Gmail lo lee, lo analiza, lo indexa y te empieza a mandar publicidad.
Y lo que estás en el Hangout también.
Todo lo que tenga que ver con Google, tus búsquedas de internet ahora las tiene. O sea, Google ha llegado a un punto en donde hasta hace poco ligaba tu dirección de internet o tu dirección de internet móvil en el teléfono con tus búsquedas de internet, con tu correo electrónico, con tu perfil electrónico que han estado ellos armando por muchos años, para poder predecir qué es lo que te va a buscar y entonces meterte anuncios, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, que lo sepa, ¿no? O sea, ¿qué le recomendamos aquí? O sea, vaya, yo sí le recomiendo ahora, le recomendaría ahora que tenga una buena, buena clave de acceso en los teléfonos. O sea, una muy buena clave de acceso. Fíjate que yo modifiqué mi clave de acceso de los 4 dígitos a una clave de acceso como de 15, 20 caracteres.
Bueno, al cabo lo usas con la huella digital.
Con la huella digital no tengo ningún problema. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora guardas tus tarjetas de crédito en el teléfono. ¿Me explicó? O sea, ahorita ya estás guardando tarjetas de crédito y eso sí ya cambia el juego. O sea, pues antes...
Claro.
O sea, ahorita sí es importante que tenga una clave de acceso... Que sea bastante, bastante segura, 15 o 20
pero
caracteres.
Pero no te pone ahí que sean 4. ¿Cómo lo hiciste para
no,
que
no, la puedes cambiar?
La puedes cambiar.
Ah, okay.
La puedes cambiar. Y para la gente que quiera saber cómo puede actualizar
porque
su clave de acceso.
Digo, son 4 los que te pone ahí 4 rayitas. ¿Cómo
exactamente
le haces para que salgan más?
Te vas a Touch ID, en el caso del iPhone, ¿no? Te vas al Touch ID en Passcode y entonces, bueno, pones tu clave de acceso, que es.
De los 4 números.
No. Bueno, de los 4 números eso, o de lo que tengas.
Ajá.
Sí. Me atrevo a decir tu teléfono, que es más fácil para no poner todo el chorizo de que tengo aquí de password, pero se va usted a Touch ID en Passcode, o sea, se va a general, o sea, se va a los settings, se va a Touch ID Passcode, pone su clave de acceso, sí, que la de Rox está muy sencilla, ya la vi.
La clave de acceso.
Sí, no, yo no sé qué. Ay, por Dios santo.
Ya, ándale.
Dios santo.
¿Qué más?
Bueno, okay. Si no marches. Y entonces te vas...
Es que antes muerta que sencilla, acuérdate, sí. Ticho. Bueno. No estén pensando cosas.
Bueno, y entonces se va a usted a la sección que dice Simple Passcode y lo apaga. Y entonces le va a pedir un password alfanumérico, es decir, que tenga letras y números para poder entrar y esa clave de acceso la va a asociar con su huella digital, ¿de acuerdo? De manera que sea difícil entrar al teléfono, ¿no? Vamos a un corte comercial. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos a Tecnocast. Entonces, ahorita sí es importante. O sea, yo en el pasado no tenía ni clave en el teléfono porque no me importaba. Pero ahorita que ya está usted metiendo información como tarjetas de crédito, este tipo de documentación, creo que sí es bueno que tenga una clave de acceso segura, ¿de acuerdo? De manera que no haya que a Chuchita la bolsearon o empiecen ahí a comprar cosas con el Apple Pay. Imagínate que llegas y...
¡Ándale!
¿Sí? ¿Tú no has activado ninguna tarjeta con el Apple Pay?
No, todavía no. ¿Tú ya compraste algo?
No he comprado nada. Al ratito voy a ir. Pero yo ya metí la American Express.
Ajá.
¿Sí? Porque además no todos los bancos están funcionando
sí,
en este momento.
Que no,
o sea uh-huh. Inclusive algunos bancos empezaron por un tipo de tarjeta y luego van a ir para la otra. Yo tengo Chase, por ejemplo, que ya se acepta, pero solamente tienen a la parte de Visa, no a la de Mastercard.
Entonces, ¿y viste que hubo un problema con Bank of America?
Sí, que hubo un problema con Bank of America con los glitches en este momento, ¿no?
Sí, que ahora, esto le aparecían que está, dos veces el cargo.
El cargo. Yo... Que, no, bueno, por eso, pero, o sea, eso lo van a arreglar. O sea, si tienes un cargo duplicado, te lo quitan. Eso no lo veo, por malo que tengas un cargo duplicado por $10,000 cada uno, entonces sí. Pero si cobran $20, pues a lo mejor no es tu problema. Sobre todo que se dan cuenta rápido que te está duplicando. El tema aquí es que, bueno, esto solamente funciona en los Estados Unidos. Esto es muy específico de nuestra audiencia de Estados Unidos. El tema de la Apple Pay funciona de la siguiente manera. Usted le toma una fotografía a su tarjeta de crédito. El sistema o el teléfono captura los datos, valida su tarjeta de crédito con el banco a través de Apple Pay. Pero la parte de flojera es que tienes que hablar al banco. O sea, tienes que hablar al banco y decir, sí, soy yo. Quiero meter mi tarjeta a la Apple Pay. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama Juan de las Cuerdas? ¿Cuándo nació? Tal fecha. A ver, vamos a ver. En su reporte de crédito, ¿ha usted tenido una casa de 3 pesos, de 4 o de 5? No, pues...
¿Cuánto duró esa llamada?
15 minutos. Sí, sí. Ese es el tema, ¿eh? Sí,
imagínate que quieras meter tantas tarjetas.
Pero es que imagínate que si con nada más toma una foto pudiera... Entonces cualquiera en un restaurante, o sea, quita la tarjeta, le toma una foto y ya valió.
Y ya estás. Está bien. Y ya estás. O sea, sí es un mal necesario, pero una vez que ya está metido, no la vuelves a tocar en tu vida. O sea, ya nada más entras, le apuntas huella digital y ¡cachín! Digo...
A ver, demostration no se puede.
Sí, se puede demostrar, pero vaya.
O sea, déjame agarrar mi...
O sea,
mi Nearfield,
el tema es que después se vuelve muy práctico, pero se vuelve tan práctico que no sientes la gastadera. That's the issue here, ¿no?
A ver, pero enséñame la cosa. ¿Dónde? O sea, de la tarjeta.
Okay.
Ángel, ¿por qué?
No fue Ángel, fue Abraham.
¿Qué? Yo sé, pero ¿por qué son así? A
nadie
ver,
dijo
ponle...
nada, hombre.
Ajá, ah, mírala, ahí está.
Mira nada más, me acaban de cobrar. O sea, acabo de ver, o sea, acabo de abrir y riájale, ya me cobraron. Okay. Bueno, no, entonces este...
Bueno, ¿la pones ahí?
Sí. O sea, okay. Le pones el abres el passbook.
Claro.
Le pones add another credit card y lo único que hace es tomas una fotografía.
No, 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 yo no quería ver eso. Yo quería ver dónde pagas.
Ah, ¿dónde pago? Bueno, pues.
Esa.
Eso, o sea, no funciona aquí. O sea, tú
sí, yo sé.
Acercas el teléfono a la terminal.
Eso es lo que vas
y haces,
a acercar. ¡Pum! Y ya.
Y adiós, Nicanor.
Ok. Es que
adiós,
lo que
Nicanor. ¿No? Entonces, pues así es. Pero bueno, el tema es que es una cuestión muy sencilla. Es el Apple Pay, va en el teléfono, hablando de inscripción y seguridad. Es bueno y recomendable que tenga ahora una clave de acceso robusta para meterse a su teléfono, ¿no? Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, mi querido Ángel, ¿cómo andas de los pensamientos?
Ah, muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Muy activo.
Muy activo. ¿Sucios o no sucios?
Depende de la ocasión.
Depende de la ocasión y de la hora, ¿verdad?
Sí. Cuando hay que pensar bien, se piensa bien y cuando no, también.
Ahí le va. Fíjese que hay nuevas tecnologías en este momento que le permiten medir las respuestas emocionales de la audiencia. Entonces, si usted sabe, por ejemplo, el año pasado la película El Llanero Solitario generó pérdidas de $200 millones para Disney. ¿Lo puedes creer? Bueno, yo no hubiera visto El Llanero
Solitario. Ni siquiera sabía que había salido una película
Llanero Solitario. Tampoco.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede las empresas que producen contenido tener una idea clara, concreta y al grano de lo que le gusta a la audiencia? En el pasado, pues existía lo que es pues las encuestas, ¿no? Uh-huh. O sea, pues te gustó, no te gustó, te gustó esta película, no te gustó, ¿y por qué? Y bueno, los estudios de producción o los productores, fíjate, los productores de televisión tienen que anticiparse a lo que la audiencia le va a interesar en un programa de televisión o un noticiero. Uh-huh. Por eso el productor es tan importante, porque el productor dice, este contenido va, este contenido no va. Uh-huh. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con que suban los números de los ratings. Bueno, el productor en teoría tiene que conocer a su audiencia. Voy a cierta edad, cierto mercado, cierto ingreso. Y entonces el productor tiene, al día de hoy, números que le llegan de compañías como Nielsen, por ejemplo, que se llaman Minuto a Minuto, en donde uno está al aire y al día siguiente Nielsen le manda a las difusoras cómo se comportó el rating minuto por minuto en comparación a su programa. Entonces, si hubo una circunstancia que generó alto interés, evidentemente las curvas se ven, pues es que sacamos este tema picoso, inmediatamente la audiencia sube, o sacas una noticia y la gente se te va. Uh-huh, o sea, no le cambian de canal. Entonces, uh-huh, empiezas a determinar por medio de números, pero no es en tiempo real, qué es lo que a la audiencia le interesa. En el tema del cine, las productoras de cine tienen que anticiparse todavía peor en base a los éxitos que han tenido anteriores. Uh-huh. Pero siempre se la están jugando muy cañón. Porque ellos pueden tener todos los modelos mercadológicos del mundo, decir esto va a pegar y de repente a nadie le gusta.
Y al revés.
O viceversa, esto es una porquería, ¿no? Y de repente... Ajá. Entonces...
Como pasó con Nacho Libre.
¿Qué pasó con Nacho Libre?
Que a
Nacho...
nadie... No, en serio, a nadie le gustaba y se vendió, que hasta en Netflix la ven muchísimo.
Bueno. Entonces, lo que ha llegado a la tecnología es a un tema predictivo. Pero predictivo con información en tiempo real. Uh-huh. ¿Qué están haciendo? Bueno, tecnología de este tipo es Netflix, por ejemplo, mide perfectamente bien con ubicación geográfica, tipo de dispositivo, etcétera, la duración que usted tiene por programa. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, si usted ve, analiza su perfil y dice, bueno, pues a este usuario le interesa ver Star Trek, Stargate, Ancient Aliens. O sea, le gustan programas de tipo, ¿no? A la Rockstar a lo mejor le puede gustar
Miembro
al Aire. O sea, pero eso no salen por Netflix. Pero, no. Y lo mismo Hulu. Entonces van midiendo en tiempo real qué es lo que te gusta y qué programas pueden ser buenos en base a las preferencias de su audiencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la televisión o qué pasa en el cine? Bueno, en alguna vez... hablamos en este programa de lo que es el neuromarketing. El neuromarketing es una tecnología anterior a lo que le estoy diciendo, que es ponen sensores en el cerebro, ¿sí? Una especie de electro, de EKG, de electrocardiograma, y entonces empiezan a mostrarle a los usuarios o al posible mercado ciertas imágenes o circunstancias o escenas. Y entonces ellos van midiendo en base a lo que el cerebro, lo que el cerebro va reaccionando, si está interesado, si no, si está aburrido, si se está haciendo, güey. O sea, por la forma en que se comporta el cerebro.
Sí, tus emociones las mide.
Tus emociones las mide. Pero es un tema que sigue siendo al final del día una muestra. Uh-huh. O sea, tienes que tener un grupo, un focus group en donde los conectas.
Sí, a todos para ver
y entonces la para ver qué es la reacción que estás teniendo. Sigue siendo... No sigue siendo en tiempo real. Uh-huh. ¿Qué es lo que están inventando ahora? Están inventando cámaras que están poniendo en los cines, que están conectadas y que están analizando la reacción facial de la audiencia en tiempo real. Uh-huh. ¿Me explicó? Lo mismo, cajas de cable, por ejemplo, que tiene Verizon, esta tecnología hace 2 años, en donde empiezan a detectar el ruido que hay en la casa y empiezan a correlacionar el ruido, el lenguaje que hay en el living room, en la sala de estar, y lo empiezan a correlacionarlo con el programa que estás viendo. ¿Sí? Y entonces empiezan a tener un montón de datos que empiezan a determinar qué reacción o qué sentimiento tienes sobre el programa que estás viendo. Uh-huh. En este momento, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo molestas, Abraham? Vamos a un corte comercial. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. Entonces le decía, empiecen a medir esto en tiempo real. Ahora, ¿se trata de dejar que las computadoras juzguen tus emociones? ¿Sí?
Pues es lo que están tratando de hacer.
Sí, sí, realmente.
Lo que quieren
sí.
es que si tú le muestras una película a un grupo de personas en un preestreno para ver si les gusta o no, en lugar de creerle a lo que te contesten después en el cuestionario, uh-huh. eso lo puedes relacionar con lo que te dicen esas cámaras que estuvieron viendo sus expresiones mientras estaban viendo la película. Entonces claro. puede ser que haya una contradicción ahí. Y a fin de cuentas, pues no es una ciencia exacta, ¿no? Simplemente es una herramienta más para estar más seguro de que después de que te hiciste esas funciones de preestreno y te contestaron el cuestionario, no te pase lo que pasó con el llanero solitario.
Ahora, te voy a decir una cosa que es importante. El tema aquí es que este tipo de tecnología no solamente se está aplicando al entretenimiento.
Entonces,
se está aplicando o se puede aplicar en aeropuertos, se puede aplicar durante interrogatorios. O sea, porque si las computadoras con un algoritmo logran entender realmente lo que está sucediendo en tiempo real, tus emociones, ese tipo de tecnología, que además es la interfase. A ver,
adiós polígrafo.
Sí, adiós polígrafo. Porque, o sea, pero el tema es que la interfase es muy sencilla de, o sea, los datos son muy sencillos de capturar, porque el postproceso de estos datos no sucede en el dispositivo que está capturando la información. Traduzco, ¿sí? Un webcam puede capturar tus emociones, uh-huh. porque estás viendo, y a lo mejor el postproceso lo hace una computadora muchísimo más potente, uh-huh. pero tú puedes tener esto a través del webcam y a través del micrófono de tu computadora. Entonces Facebook podría implementar esta tecnología y detectar tus emociones en base a lo que lees en Facebook, sin necesidad de tener una computadora grandísima. Desde tu teléfono lo puedes hacer. ¿Ya? A eso iba. Esto lo vemos, por ejemplo. Lo vemos con Siri, ¿no? Siri es el perfecto ejemplo. Siri captura su voz. Uh-huh. O sea, el teléfono no genera ningún postproceso de nada, por eso Siri necesita el internet para funcionar. Porque Siri lo que captura son los datos, los convierte en un código que se manda a Apple en unas supercomputadoras, procesan la información y esa información se manda como respuesta al usuario en tiempo real. Y entonces genera o ejecuta ciertos comandos en el teléfono. Pero el teléfono no es que sea inteligente. Realmente el proceso está hecho en una computadora que no tiene nada que ver con el teléfono. Uh-huh. ¿Ya me explico? Es lo mismo aquí, es exactamente lo mismo. O sea, yo pudiera implementar este tipo de tecnologías en una tableta, en un teléfono, en una computadora de escritorio, lo que sea, en cualquier website o cualquier cosa, y yo poder detectar qué está sucediendo de manera remota del usuario y poder determinar cuál es su reacción emocional en base a lo que está viendo, sintiendo, leyendo, etc. Está cañón, ¿verdad?
Está muy cañón, cero. O sea...
O sea, está padre. O sea, y ahora, imagínate tú a tu Kinect en tu casa haciendo eso, ¿no?
No, bueno, yo no sé si eso ya lo haga
Kinect. Bueno, yo te dije una vez que yo entré, el Xbox estaba apagado y el Kinect empezó a
ay, a Abraham, seguirme. Esa no te la creo, güey.
Te lo, o sea, te lo juro por mi vida que pasó.
No, no jures por tu vida, bro.
No, en serio, es que pasó. El Xbox estaba apagado.
Texas Workers Compensation. Pero no, por eso te digo, el no sé. ¿Quién está desarrollando esta tecnología? Bueno, el MIT. El Massachusetts el Institute of Technologies. El proyecto se llama Afectiva y bueno, pues es una de las cosas que ¿quién lo está implementando? Lo está implementando obviamente HBO, AMC, o sea, HBO, importantísima cadena de películas, AMC, importantísima cadena de cines. Netflix está tratando de implementar parte de este rollo. Por ejemplo, esa tecnología fue utilizada para cuando se produjo la serie de Kevin Spacey de House of Cards. Ajá. Y les pegó perfecta, ¿eh?
Mira.
O sea, bueno, en el caso de Netflix, ellos tienen otra fuente de información tremenda.
Claro,
que es
por supuesto.
Todo lo que prefieren sus usuarios.
Por supuesto, por
y
supuesto.
Y eso es mucho más confiable, yo creo, que la cara de la gente.
Por supuesto. En fin, esto es una de las cosas que vienen. Seguimos capturando datos en tiempo real para hacer un perfil suyo, porque todo esto es entender lo que las mujeres piensan.
Y los hombres también.
Y los hombres también. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Fíjese, ahí le va. Google Inbox. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? ¿No te gusta? ¿Qué pays?
No sé, cuéntame, porque no sé.
No sabes, no, pero no cómo, sé. Hombre, ¿en serio? Bueno, ahí te va. Google Inbox es una aplicación que lanza Google para prácticamente tener un Gmail, ¿no? Es una aplicación que está diseñada para el Android y para el iPhone que te permite manejar tu correo electrónico, específicamente el Gmail.
¿Pero cuál es la diferencia de esa a lo que lo recibo aquí?
Que lo puedes manejar mejor.
¿Por qué?
Porque te clasifica por quién te lo envía, te clasifica, por ejemplo, vaya, analiza quién te envía correos más seguido, ¿de acuerdo? Y entonces te prioriza y dice, bueno, pues aquí el tema es, quiero saber, o sea, le da prioridad con quien te comunicas más. ¿Sí?
¿Pretende ser algo parecido a lo que hace Gmail ya en tu browser?
Es lo que estoy preguntando.
Correcto, ajá. Exactamente. ¿Sí? Y aquí el tema es que ahora es una aplicación. Esto está por invitación únicamente. Usted puede irse a google.com o se va a Inbox. Google.com/inbox y entonces va a encontrar lo que le estoy diciendo. Usted se hace sign in o hace una cosa que se llama request invite. Y bueno, poco a poco puede ir usted probando este nuevo beta de lo que es Google Inbox. A mí me gusta el Gmail.
Aunque te estén checando todo lo que escribes.
Sí, porque pues total. Para cuestión personal no. Exacto. Me importa, ¿no? No. Yo creo que también el iCloud Mail, o sea, o el iCloud, el mail de iCloud es también muy es bueno. Es muy bueno. Me gusta mucho. Y además mucho más privado que el Gmail. Lo que pasa es que el tema aquí es que cuando ya tienes una cuenta de correo de Gmail por millones de años atrás.
Sí, es muy difícil cambiar.
O sea, no es que no la quieras cambiar, es como cambiar tu número de teléfono, sí. ¿No? Entonces, la gente ya sabe que de manera personal te puede localizar en un Gmail, ¿no? Entonces, pero yo también creo que el iCloud es muy buen correo electrónico y funciona bastante, bastante bien. Bueno, muy bien. Fíjese, rápidamente ya para irnos, quiero darles algunas aplicaciones. El especial de Halloween, pues obviamente lo vamos a tener la próxima semana, pero quiero yo darles algunas aplicaciones que me parece que son interesantes para que siga usted en el tema del Halloween, ¿no? Mire, hay una aplicación que me gusta mucho, 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 sobre todo para que se divierta usted, que es, se llama Fotofunia. Hemos platicado de esta aplicación en el pasado. Fotofunia le permite tomar fotografías y manipularlas y hacer espectaculares y hacer fotografías que usted está en algún lugar geográfico que parece ser una revista o estar en un programa de televisión, etcétera, de una manera muy sencilla. La aplicación es gratuita y bueno, ahorita que vienen las fiestas de disfraz, etcétera, creo que es una aplicación que se va a divertir mucho con el tema del Halloween.
Otra, así puede jugar a que está usted en Univision.
Exacto, exacto, exactamente. La otra que me gusta mucho es, fíjate, si usted es fanático de The Walking Dead.
Mis hijos.
¿Sí? Sí. Hay una aplicación que es gratuita que se llama Dead Yourself, que pues es prácticamente cómo te vuelves a volver un zombie, ¿no? Entonces, bueno, pues... Si usted tiene cara de zombie, es la aplicación para usted, ¿no? Es buena.
La aplicación le va a decir no se adelante.
Así es. Otro website que es excelente también para el tema de los Halloweens, ahorita que están empezando las fiestas, es Jib Jab. Ellos son muy buenos, tienen diferentes temas, sobre todo que bueno, ellos dicen, haga sentir pena a sus amigos todo el año, ¿no? Entonces, pues bueno, el Jib Jab es también una aplicación buena e interesante. Para el tema de fotografías, hay una aplicación nueva que salió que se llama Pixelator. Esta aplicación es extraordinariamente... Yo creo que el Pixelator es la aplicación para edición de fotografías con mayor potencia que he visto.
¿Sí?
Es muy, muy buena. Hace cosas que... solamente la podrías hacer o hasta hace poco podías hacer únicamente con computadoras de escritorio. Como remover a una persona de la fotografía sin tocar el background.
Mira,
o sea,
buenísimo.
¿Me explicó? Uh-huh. Entonces, Pixelator es una aplicación, vale, está disponible para el iOS. Muy buena aplicación como para que, pues, ahorita que va a tomar muchas fotografías, pues, de perdido le salgan bonitas, ¿no?
Uh-huh. Y si a alguien no le gusta, lo borra.
Sí. Si antes del Halloween estaba con novia o con novio y después del Halloween ya no, pues entonces nada más elimínelo de la foto, ¿no?
Exacto.
Y bueno, quiero darles una aplicación de la semana. Se llama, apunta Rockstar, que esta te va a interesar.
A ver.
Nube Phone. Se escribe nube como nube y luego phone, pero se escribe F-O-N-E. Es una aplicación gratis que le permite llamar a sus países de origen desde su teléfono inteligente sin utilizar su plan celular. Y algunos países es gratis.
¿No es como Line o no?
No. No, aquí es un teléfono que se enlaza a otro teléfono y al teléfono inicial.
Yeah.
Y entonces puedes llamar gratis a algunos países.
Muy bien.
Nube Phone. O sea, nube como nube y luego phone, F-O-N-E. ¿Cómo ves?
Buena.
¿Jalas o te pandeas?
Pues la voy a probar.
¿La vas a probar a ver si te gusta?
Ajá.
Bueno, ya me dices.
Sí.
Bueno, mi queridísimo Ángel, ahora que nos acercamos al final de este episodio 229, ¿a quién tienes a bien mandar tus saludos cordiales?
¿A quién le mandamos saludos en esta?
¡A
esta
tu novia!
¡Ay, Ángel! ¡Ya tienes novia!
Sí. No, sí.
Nunca en público,
mira,
¿verdad?
Mira, la dudó.
Bueno, es que a lo mejor tiene varias.
Okay.
¿Cómo
no,
se llama?
Si no son cuentas de Facebook.
Claro, ni cuentas de banco ni tarjetas de crédito, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se llama tu novia, mi Ángel?
Alicia.
Alicia, bueno, saludos a Alicia.
Muy bien.
¿Qué edad tiene?
Ah, ¿qué es la canción?
Déjalo, hombre, que conteste, que diga 18.
No, 30.
¡Ay! 20 años más chico que Ángel, ¿eh? Las agarra.
Ay, qué mentiroso. Ángel no tiene esos años.
¿Cuántos años tienes, Ángel?
50.
¿En serio?
Acabamos de cumplir.
Para que veas.
Mentiro.
Se ve como de 18 y medio.
No, en serio te ves mucho más joven,
Ángel. No, es que Ángel.
Eres tragaños.
No, Ángel, es que a Ángel lo consienten. Lo consienten bien. Le dan sus terapias de rejuvenecimiento facial.
Pues sí funcionan, Ángel, ¿eh?
No.
No, en serio.
Ángel se las agarra tiernitas, ¿eh? Y está guapa su novia, porque yo ya la vi en el Facebook personal de Ángel Monjarás con ese al final. Y viene.
Ángel Monjarás con ese al final.
Pues sí, así
no,
es.
Ya sé.
Esa es una, hace mucho que no usábamos eso.
Sí, no. Hace mucho que no la veía.
Ángel Monjarás con ese al final, ¿no? Bueno, saludos a Licha. Alicia, felicidades.
Luego, el confianzudo.
Muy bien. Qué bien.
Bueno, entonces, Alicia, exacto, sin confianzas, te mando a saludar.
Mira este, aprontado.
Bueno, muy bien, no te pongas celosa.
Ay, no,
ahorita
no.
Te mando saludos a Gaby Barrio Nuevo también.
Ay, sí.
Bueno, muy bien. Mi queridísimo Abraham Bau, ¿a quién quiere mandar a hablar chamo? A don César Bauza.
Aparte.
En Barquisimeto.
No, en Valencia.
En Valencia.
Pero también a Pedro Riverol y a Lorena, que no pueden estar con nosotros.
Saludos al Petrus y saludos a Lorena Galán, que ahora anda con Batman y no con Superman. Eso.
Exacto.
Lorena anda, Galán, anda quien con ahora... Thor. Sí, Lorena anda con rima. Thor, ¿eh? ¡Ay, hijo de su
hijo eso! Yo creo que gracias está ahí.
Con queda. El dios del trueno. Ay, no, hombre, bueno. Saludos a Lore Galán.
Ay, pobrecita.
No, hombre, bueno, muy bien. ¿Y tú?
Yo le voy a mandar saludar hoy a Leo Bastidas.
Sí, ya vi que te han mandado testitos. Testitos. Un texto. Un texto antes del programa. Bueno, muy bien. Saludos a Leo Bastidas. ¿De dónde es? Colombia, ¿no?
Sí.
Colombia. Saludos hasta Colombia. ¿Qué parte de Colombia? ¿Te acuerdas? Sí, con eso que chateas con él seguido.
La verdad es que no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Híjole, me agarraste.
Leo Bastidas.
Me agarraste en curva.
No, Zafo.
Sí me ha dicho, pero no me acuerdo. Tendrás tanta suerte, fíjate, ¿eh? Fíjate.
Bueno, muy bien. Entonces, bueno, saludos a Colombia y a Leo Bastidas. Bueno. Bueno, usted puede seguir a la Rockstar Barrio Nuevo en arroba regia de corazón, a Abraham Bauza en arroba Abraham Bauza, a mi queridísimo Ángel Monjaraz con ese al final en arroba clickmaster, Q-L-I-K, master, M-A-S-T-E-R. Fíjate que vi en California, pasé por, no sé si eran los cuarteles generales, pero por lo menos una oficina bastante grande de Clickmaster, ¿eh?
¿De Click? Click está, la oficina está en Pensilvania, pero sí, me imagino que la de California va a ser bastante importante.
Bastante grandecita, ¿eh?
Uh-huh, sí.
Digo, la oficina, más. Bueno, pues ahí usted puede seguir a mi queridísimo Ángel Mojarás, su servidor, bueno, a Pedro Riverol en Riverola con arroba Riverola con doble L, a Lore Galán en arroba Lo Galán. Y a su servilleta, Juan Guevara Torres en Juan Tech TV, Juan TSH TV.
Muy bien.
Fíjate que este sábado, hay un evento importante al cual no fui requerido.
¿De qué?
A los Emmys.
Ah, hijos.
Pues quiero decirte que Raúl Peinberg va a los Emmys.
Ajá.
Ya le dije que si se va a traer 18.
¿Y cuántos?
La vez pasada se ganó 14. ¡14! O sea, hace cuenta que le dije, bueno, ¿llevabas caja de refrescos o qué para poder guardarlos todos? Le dije, ¿cuántos llevas esta? Pues como 18. Michelle no la nominaron. La vez pasada ganó un Emmy, ¿eh? Esta vez no la nominaron. Y a mí no me invitaron. Entonces, pues, ni modo.
Bueno, si a Michelle no la nominaron, ¿qué esperas?
¡Ay, Dios santo! No, bueno. Ahí. Con ¿quién? Esa me despido.
Dolió.
Que tenga usted la mejor de las semanas.
Bye.
Bye.
Nos vemos. Bye.
¿Quién te manda a decir que ya quisiera?